Terrible.
Esta semana tuvimos que aprender una expresión que la teníamos más o menos clara, pero esta vez la sentimos en carne propia. ¿Qué es un ciberataque masivo? Se hablaba del ciberataque, empezó en Inglaterra, siguió España, después habían 74 países, después 100 países, y parece que es una ola que no se va a detener. Por eso nos pareció importante entender qué quiere decir un ciberataque y cuál va a ser la repercusión, porque según la prensa hoy internacional, pues no ha dejado de crecer. Comenzó el viernes, pero siguen muchos países afectados, son más de 200.000 víctimas, ya se habla de 150 países. Tenemos en línea a Samir Estefan, él es consultor de la compañía de consultoría en software Asset Management, conferencista, cofundador de Softimiza y de Techcetera. Y bueno, he tenido la oportunidad de entrevistarlo también para televisión y sé que es una de las personas que más entiende de estos temas, porque no es fácil explicarnos a los mortales exactamente cómo funciona y cómo es posible que se paralicen cientos de miles de computadores de un momento para otro. Samir, buenos días.
Hola Dora, ¿cómo estás? Feliz día.
¿Qué es un ciberataque?
Dora, lo que vimos ayer y lo que vimos el viernes en realidad es un ciberataque de algo que se conoce como ransomware o cibersecuestro. Y básicamente lo que ocurre es que hay un programa que tiene un código que permite que una vez alguien lo activa dentro de una red, por ejemplo, corporativa o en un computador de una persona, y para activarlo en realidad lo único que hay que hacer es abrir el archivo. Ese archivo lo que hace es entrar a ese computador y empezar a encriptar la información que tienes en ese computador o en ese servidor y a propagarse a otros computadores. ¿Qué es encriptar? Coge tus cosas, las mete como en una pequeña bolsa y les pone alrededor un candado y te sale un letrero que dice: hola, tus datos han sido encriptados, si los quieres volver a tener, por favor, páganos una plata en bitcoins. Y eso es lo que estamos viendo, y como decías, este es posiblemente el ciberataque más grande que ha habido en la historia. La gente a veces no lo dimensiona, pero tener 200.000 máquinas, y eso fue solo el viernes, digamos, porque sábado y domingo creemos que el impacto, la mayoría de la gente no prende sus máquinas en las oficinas. Yo creo que el lunes vamos a ver cómo esto vuelve y arranca.
Sí. Samir, esta pregunta se la hago desde España, que es en realidad donde se produjo el primer gran ataque contra la compañía Telefónica, contra la compañía Movistar. ¿Cómo es posible que una compañía como Movistar, que es una compañía puntera en telecomunicaciones, con 75 millones de clientes, donde la seguridad debería ser absolutamente máxima, pueda sufrir un ataque de estas dimensiones, cuando aparentemente además, y todo parece indicar que se debe a una vulnerabilidad del software de Microsoft, que había sido ya detectada hace unos días? ¿Cómo podemos explicar eso y cómo de seguros podemos sentirnos quienes somos directamente clientes de Telefónica?
Aquí hay dos razones que son básicas y que uno puede entender. La primera es que cuando uno habla a nivel de seguridad en tecnología, la mayoría de los empleados de las empresas, la mayoría de los usuarios de las empresas creen que eso no es responsabilidad de ellos. Creen que eso es de responsabilidad de la persona de tecnología, que eso es de la persona de seguridad informática, etcétera, etcétera. Pero en el 90-95% de los ataques informáticos, lo que hemos visto una y otra vez es que quien comete el error de abrir el archivo, quien comete el error de instalar el producto, quien comete el error de abrirle la puerta al malware, al virus, es un usuario que no ha puesto atención, que no da las capacitaciones de seguridad, que no entiende los riesgos a los que se está enfrentando, bien sea en su casa o en su oficina. Y la segunda, lo mencionabas muy bien, esto es un malware que ya Microsoft había emitido un parche desde hace 2 meses, pero cuando tú revisas, por ejemplo, la infraestructura que puede tener una compañía como Telefónica, pues no es fácil para las compañías estar en la última versión de software ni aplicar los parches tan rápido como uno quisiera, sencillamente por la complejidad en la infraestructura tecnológica que ellos tienen. Y entendería uno que si bien, digamos, el problema está asociado a un error, pequeño error de Windows, que además todo parece indicar fue encontrado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y fueron ellos quienes originalmente montaron este producto o esta arma tecnológica para poder infectar y para poder espiar gobiernos, países y gente de todo el planeta. Una vez eso se les filtró, una vez eso se lo robaron, pues los hackers hicieron de las suyas. Entonces uno piensa, oiga, pero es que qué tan difícil es mover Windows y ponerle los parches. El problema es que sobre Windows corren decenas de cientos de aplicaciones que en el caso de Telefónica garantizan desde que tu llamada se puede ejecutar de lado a lado hasta que el cobro se realiza correctamente, hasta el tema de la facturación, hasta el tema del correo, hasta el tema de las comunicaciones internas. Entonces, es digamos un stack gigante de productos que corre sobre la solución, por ejemplo, de Windows de Microsoft, que no necesariamente se puede parchar súper rápido porque sobre ella corren un resto de productos que primero hay que probar si funcionan con la nueva versión.
Cuando arrancó esto el viernes, tengo entendido que a la gente le pedían pagar por volver a ponerle a funcionar el computador. ¿Cómo se paga ese secuestro, digamos, de información?
En este caso, los ciberdelincuentes están pidiendo que la gente pague en bitcoins, que es, digamos, una moneda virtual, una moneda digital, que tiene, digamos, ciertas características. Y lo que hemos visto es que tiene una funcionalidad adicional desde el punto de vista de anonimidad. Entonces, pagar con bitcoins les permite a ellos no necesariamente asignar una cuenta de banco que después las autoridades puedan seguir. Yo creo que te contaba la última vez que nos vimos en tu programa en televisión que en TechCetera una vez fuimos víctimas de un ransomware así, amanecimos con el servidor, básicamente el servidor caído, y fuimos a mirar y nos decían, hey, páguennos. Y al final uno tiene dos opciones. La primera es pagar, cosa que nadie recomienda. Y la segunda es asegurarse que uno tiene un backup en otro sistema, en otro servidor, completamente aislado, de tal manera que uno se pueda olvidar de lo que tiene en este computador y volverlo a montar de ceros desde ese backup.
Sí,
el problema es que el 90% de la gente no hace backups. Cuando hace backups los tiene en las mismas máquinas que les infectan y además no aplica los parches de seguridad y no lee antes de instalar. En Colombia ha sido, digamos, muy común, creo que en el último año, la gente recibiendo correos o de la fiscalía o de la DIAN o de un proveedor diciéndoles, oiga, tenemos algún problema con usted, bien sea que usted fue citado a un juzgado, bien sea que usted está en mora por impuestos, o bien sea que tenemos un problema de mora con estas facturas, le estamos enviando aquí el documento adjunto para que usted por favor lo abra, y la gente lee que es un .doc o un .xls y asume que es un archivo seguro, lo abre y ese archivo automáticamente infecta su computador, y si estás en una red corporativa automáticamente sale a infectar el resto de la red.
La gente que ha pagado, mucha gente ha pagado, digamos, este problema. Ahora en un momentico hablaremos de cómo se resolvió por cuenta de unos héroes anónimos, pero ¿alguien ha pagado por este secuestro de información?
No hay estadísticas, ninguna de las agencias, digamos, gubernamentales de ninguno de los países ha contado si alguien ha pagado. Por ejemplo, el Ministerio de Tecnologías de Información en Colombia anunció que tiene 10 reportes de empresas y una de una empresa estatal. Lo que entendemos es que ninguna de ellas ha pagado y que lo que se está es trabajando, uno, para prevenir que se siga propagando en las redes, y dos, que tengan los backups. Pagar en realidad es entrar a un sitio, entrar a Google y buscar cómo compro bitcoins, y de ahí entonces asignar una cuenta en la que uno pueda, digamos, comprar esa moneda virtual con plata física.
Sí.
Y luego hacer esa transferencia. El tema es que el bitcoin ha subido, si mi memoria no me falla, como 200% en los últimos 3 meses. Entonces hoy digamos que está supervaluada. Y tiene un peso importante, sobre todo para muchas compañías que ya empiezan a recibir bitcoins en Europa y en Estados Unidos como medio de pago.
Sí, esto de los bitcoins, esto no permite que se le haga un seguimiento a dónde llega ese dinero para dar con estos terroristas, y por cierto, ¿se les puede llamar terroristas a quienes están detrás de esto?
Yo creo que sí, y yo creo que este ataque es posiblemente equivalente al ataque del 9-11 en Estados Unidos. Vuelvo al cuento, esto tiene unas repercusiones inmensas. Yo creo que el ejemplo más fácil de ver lo que se puede lograr a nivel de daño es lo que pasó con el servicio de salud en Inglaterra. Si ustedes revisan, los computadores de ellos estuvieron o fueron afectados, y en esos computadores es donde se manejaban historias clínicas, es donde se manejaban remisiones. Entonces hubo varios hospitales en el Reino Unido que tuvieron que cerrar sus salas de urgencias, avisarle a las ambulancias que llevaban pacientes hacia ellos que no los podían atender porque no tenían cómo funcionar. Y es que en la medida en que nos hemos metido más en esta economía digital, pues más dependemos de nuestros computadores y de los sistemas, y si estos se caen, pues ya no podemos trabajar a mano.
Samir, hablaba Dora hace unos segundos de uno o dos héroes que son quienes han de alguna manera logrado parar este ataque registrando un dominio por apenas $10. Explíquenos un poco para nuestros oyentes entiendan cómo han podido frenar, no sé si acabar con el ataque, pero al menos frenarlo provisionalmente, aunque mañana veremos, como usted decía, cómo se desarrolla ese ataque.
Fue un tema muy interesante cuando leímos el comunicado y es básicamente un investigador de seguridad. Todo el mundo apenas empezó a explotar, todo el mundo empezó a tratar de entender qué traía el virus, y este personaje de 22 años lo que encontró es que el programa lo que hace es que se conecta a internet, va y busca si una dirección está utilizada, y si esa dirección no está utilizada sigue, digamos, con su proceso de infección. Entonces lo que hizo fue que entró y compró el dominio, que es un dominio larguísimo, pero bueno, entró y compró el dominio, y lo que ha pasado es que muchos de los componentes de ese virus que se estaba propagando entraban y miraban, ya estaba ocupado y dejaban de funcionar. Que hemos visto ya también de algunas de las agencias y las compañías, digamos, de seguridad informática, nos están informando que no todos los, esto es como un virus, digamos, de los que vemos en animales o en personas, que empiezan como a mutar. Todos no son, o sea, todos tienen una base, pero no necesariamente son iguales. Entonces lo que hemos visto es, hay por lo menos dos direcciones IP o dos direcciones de internet diferentes que se han encontrado en los que se, con los que se detiene, digamos, esta cadena, pero también se ha informado que hay muchos de estos componentes que no tienen ese fail switch, como se ha llegado a conocer, ese, sí, ese botón, digamos, de pánico para detenerlo, y yo creería que lo que vamos a ver el lunes es qué tanto se puede haber logrado frenar. Ahora, lo interesante es que si las compañías tomaron las medidas suficientes, por ejemplo, de apagar sistemas no críticos durante el fin de semana, parchar, montar los antivirus, arreglar el Windows, de pronto el lunes, así la gente lo vaya a ejecutar, ya no funciona porque el Windows está actualizado, ya no funciona porque el firewall de la empresa ya lo encuentra, ya no funciona porque el antivirus de la empresa dice, hey, esto es lo que están reportando. Pero de todas maneras yo creo que vamos a seguir viendo impacto todavía. Hay gente que tiene todavía software de hace más de 15 años, al punto que Microsoft tuvo que emitir un parche de seguridad para Windows XP que dejó de soportar hace ya como 6 años. Pero el tema es tan crítico, yo creería que hoy en día cerca del 60% de los cajeros automáticos en el mundo todavía corren una versión de Windows XP. Dios. El gobierno de Estados Unidos, los militares de Estados Unidos le pagan a Microsoft cerca de 9 millones para que les mantenga el soporte de Windows XP, porque no pueden cambiar la base, el sistema operativo, sí, por las aplicaciones que corren encima. Entonces el lunes, sí, va a ser un día complejo. El lunes vamos a ver si efectivamente se pudieron tomar las medidas necesarias.
Bueno, el lunes es mañana, así que tal vez madrugar un poquitico más a ver qué vamos a encontrar en el computador.
No abrir, el lunes no abrir nada que ustedes digan, nada, no suena
que,
muy bien.
Nada que no conozca. Pues Samir, muchas gracias por explicarnos este tema que va a seguir siendo noticia y que nos deja un poco preocupados, porque pues mañana lunes hay que llegar a trabajar temprano y esperar que todo funcione. Samir Estefan, de la compañía TechCetera, que son consultores también para temas de software, asset management y todo eso. Samir, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un buen día.